Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muchísimas gracias por la sintonía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende a la hora que esté usted escuchando este programa y viéndonos. Bueno, pues nuestros saludos en sentido general para todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Martí en Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre. Gracias por estar aquí en la tertulia de las noticias como son.
Por supuesto, y nuestro agradecimiento como siempre hacemos para aquellos que nos están viendo a través de nuestras plataformas de redes sociales, léase Facebook o YouTube, y también por supuesto a esos fieles oyentes, José Luis, fieles oyentes de la radio, Radio Martí en Onda Corta y en Onda Media, muchísimas gracias por la sintonía. Así que, bueno, con ese saludo, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues mire usted que todos los caminos conducen a La Habana, sí, señor. Al menos para los recién graduados de periodismo. Hay que mudarse a La Habana, ¿no?
Sí, chicos, qué cosa más grande. ¿Cómo es la comitiva Ñico López? Ay, Dios mío. Ya les vamos a explicar de qué se trata.
Ya había una persona que había preguntado, ¿esto lleva apartamento y transporte?
Lleva ubicación. Cuidado, lleva ubicación y ya están dándole mucho cerebro a que cuando lleguen se ubiquen en lo que les llegue el parol o en lo que... Ay, Dios mío.
Y la pregunta es, ¿por qué hay que buscarlo en Oriente?
No sé.
Bueno, vamos a preguntar.
No, en
invitados.
Camagüey también y en Villa Clara.
Bueno, principalmente los orientales.
¿Por qué se han ido de La Habana? Sería la pregunta.
Después, observatorios denuncian falta de transparencia de las autoridades tras hallazgo de cadáver de una mujer allá en San Agustín.
Esto es muy serio y
sin
es muy
duda
serio.
Que es serio.
¿Sabe por qué es serio? Primero, porque el gobierno cubano comenzó a manipular el fallecimiento de esta persona, de esta mujer. Salió a criticar a periodistas independientes en su página de Fake News Cuba o Cuba, acusando a otros periodistas de mentir, pero el propio gobierno dio una digamos, su versión y no ha explicado por qué dio esa versión, basado en qué. Es una noticia realmente que yo considero que está todavía en proceso, no está terminada. El gobierno cubano yo creo que es el que tiene que explicar ahora por qué salió a decir lo que dijo y si es cierto que esta persona se suicidó o la asesinaron.
Vamos a ver. Bueno, y los cubanos se preparan para una bomba inflacionaria impactados por los precios. Recogemos la nota de la agencia Reuters.
Sí, ya lo hemos venido diciendo, hoy lo repetimos porque, como dice José Luis, la agencia Reuters lo ha puesto, lo ha sacado para el mundo entero. Señoras y señores, tenemos ya desde Camagüey, sí señor, desde Camagüey a José Luis Tan Estrada, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba y además es uno de los tertulianos de las noticias como son. Otro tertuliano de las noticias como son, camagüeyano, pero vive en la capital, vive en La Habana y ya lo tenemos vía telefónica desde La Habana, aunque muy orgulloso de ser camagüeyano, ¿no? Jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, con José Luis y con Reinaldo, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
José Luis Tan Estrada, saludos, bienvenido y agradecido siempre que usted esté en el programa, amigo mío.
¿Qué tal, tocayo?
Oye, saludos ahí desde la República Independiente del Camagüey y también para el profe Reinaldo y para ustedes, colega.
Gracias, gracias. Reinaldo Escobar, saludos.
Reinaldo dejó la República Independiente, ¿no?
Sí, está en la República Mediatizada de La Habana.
Ay, ay, ay.
No, Reinaldo se hizo independiente de todas las cosas. Y quiero hacer un saludo.
Perdóname, independiente que no significa mi primero, aclare eso.
No.
Y quiero hacer un saludo a mi desmentido preferido, el compañero
Tan. está bien. Vamos a dejarlo ahí.
Dice, lo prefiero desmentido.
Yo también. Vamos a comenzar con las noticias.
Y bueno, la llaman la comitiva Ñico López, pues allí, en la escuela del Partido Comunista, se alojarán sus integrantes y aterriza este 26 de enero en La Habana. El régimen reunirá ese día en la capital a todos los nuevos graduados de periodismo de las universidades de Oriente, Holguín, Camagüey y Las Villas para darles un puesto en la prensa oficial, donde cada día se nota más que no tiene quien le escriba. Se decidió que los recién graduados que lo desearan podían unirse a ese contingente para La Habana. Fue una decisión de ubicación de las universidades cubanas a partir de una propuesta del Comité Central del Partido, apelando a planteamientos formulados en el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Cuenta, bajo condición de anonimato, un profesor de la Universidad Central de Las Villas. La voluntariedad de la situación, no obstante, no está tan clara. Hay una orden, cuenta, de que todos los estudiantes graduados en 2023 refuercen la magra nómina de periodistas en los medios del régimen en La Habana. La prensa oficial ha publicado distintas convocatorias en al menos el último año que, a juzgar por la frecuencia con que se vuelven a difundir, no están teniendo buena acogida. Y perdóneme, dice la nota que la desmovilización por los pésimos salarios del sector estatal, ¿usted sabe cuánto es?
¿Cuánto?
5.060 pesos más pago por estimulación mensual, promete Cuba Debate, y la falta de entusiasmo por unos medios rígidos en los que apenas hay un milímetro para el disenso no han ayudado, y los propios graduados no llegarán a La Habana. El viernes dejan claras sus intenciones. Es decir, que está por ver si vienen.
Sí, claro. Vamos a comenzar con José Luis de Tan Estrada.
Que este no se va a mover a La Habana.
No, pero José Luis fue profesor de periodismo, fue expulsado, de hecho, fue expulsado de la universidad, y conoce muy bien este intrínseco de los periodistas, los jóvenes, los muchachos que estudian periodismo, si realmente les pudiera interesar ir a La Habana. El artículo de 14 y medio, pues es muy completo, no lo podemos leer entero, pero habla de personas, ellos en el artículo conversan con jóvenes periodistas que dicen, sí, lo que queremos es llegar a La Habana, a ver si nos colocamos, y después que los colocamos, abandonamos esto y nos vamos a hacer otra cosa. O sea, hay muchos que están viendo esto como una oportunidad de saltar del municipio, del interior, ir a La Habana y después abrirse horizonte en La Habana, no precisamente dentro del periodismo. Pero bueno, vamos a conversar con José Luis primero, acerca de qué le pareció la noticia, si la ve, o sea, que va a ser aprovechada por muchos jóvenes de los cuales él fue profesor. Adelante, José Luis.
A ver, hay una realidad, ¿no? Y es que siempre en las provincias el periodismo es casi opaco cero y no hay posibilidades de trabajo. Por ejemplo, los medios, periódicos, ahora mismo no tienen las condiciones para eso. Incluso no tienen ni computadora. Y el estudiante siempre, en mi etapa, había querido ir a La Habana a trabajar en un medio nacional porque le da más posibilidad. Pero ahora, en estos tiempos, y yo que tuve mucha relación con estudiantes, se van decepcionando de la carrera como tal, se van decepcionando de los estigmas que implanta el mismo Partido Comunista y han visto las reacciones que ha desencadenado a todo aquel que se sale del discurso oficialista de ese partido. Ahora, pero aquí pasa algo. Hace unos meses atrás se filtró por la prensa independiente de que las hembras tienen que pasar el servicio militar obligatorio, igual que los varones, para optar por la carrera de periodismo. Esto también va a reducir el número de plazas. Lo otro es que las condiciones económicas, la situación económica del propio... está pasando un trabajo tremendo en la universidad, está haciendo que el muchacho, cuando se gradúe, salga de los medios de prensa y se ponga a trabajar, por ejemplo, en un merendero o en otras cosas, siempre aprovechando su conocimiento. Y tercero, yo tengo estudiantes, por ejemplo, tengo un estudiante que ahora se graduó en La Habana, pero se graduó en La Habana y hizo cambio de dirección para quedarse a vivir en La Habana, no para hacer ese trabajar en un medio oficial. Todo está claro, las condiciones y demás. Estamos viviendo una época donde ya el estudiante ha despertado, donde el estudiante tiene acceso a la internet, donde su visión es muy, muy diferente. Y realmente es un estudiante que está muy, muy decepcionado. Empezando desde la propia universidad, no tienen los recursos y cuando lleguen a los medios de comunicación, tampoco tienen la libertad de ejercer el periodismo. Ese tanto periodismo que ellos han soñado de criticar, de poner contra la pared al dirigente que está robando, de resaltar los problemas sociales de verdad, cuando llega un medio de prensa, además en las prácticas, choca con la realidad. Porque el estudiante de periodismo tiene una ventaja que hace práctica desde el primer año, el primer semestre empieza a hacer práctica. Y cuando llegan y vean que la academia está muy, muy alejada de la realidad, cuando le propone un trabajo crítico al jefe de información, y el jefe de información le dice que no cumple con las expectativas del medio o que no cumple con la política editorial del medio, el estudiante se va decepcionando y después lo nota plasmado. Para suerte de nosotros, los medios independientes, gran parte de esto, deciden venir para los medios independientes a trabajar, ya sea bajo seudónimo, ya sea bajo otros nombres, o arriesgar, o de manera valiente poniendo su, su nombre explícito. La realidad es que la carrera de periodismo, incluso en La Habana, que siempre las matrículas eran más grandes, se están reduciendo, el número de aspirantes es menos, y es dado por esto, ¿no? Primero el salario, las condiciones económicas, y después todo esto, estas condiciones objetivas y subjetivas que están relacionadas con la prensa en Cuba, que al final terminan una mera propaganda política.
Muy bien, y creo que vamos a pasar directo a Reinaldo para aprovechar el tiempo.
¿La emigración también repercute en esto, Reinaldo?
Sí, mira, hubo una época en la que estudiar periodismo era un privilegio. Sí. Era la época en la que los que aspiraban a tener esta carrera tenían que tener un promedio académico de 97, de 98 puntos como promedio en su rendimiento en el preuniversitario. Y si bajaba de 97 o 98, sencillamente no tenía ningún chance de coger la carrera de periodismo. Pero antes de eso, había una entrevista que hacían algunas personas, me acuerdo mi amigo Ciro Bianchi estuvo frente de esos jurados para entrevistar a los jóvenes. Y esa entrevista decidía si la persona podía o no podía entrar. Conozco una muchacha que quería estudiar periodismo, que tenía las notas correctas, que pasó ese examen y no fue aprobada, no le gustó que fuera periodista. Quizás ustedes la conocen, se llama Giovanni Sánchez. Después estudió filología. ¿Qué más te puedo decir?
Sí, señor. Bueno, increíble. De todas maneras, yo repito lo que dice el artículo. Hay muchos de estos jóvenes que están viendo esta oportunidad como para mudarse a La Habana y no precisamente como para hacer carrera en el periodismo. Qué lástima, ¿eh?
Y bueno, hay que ver también qué medios se destacan.
Sí, no. Mira, a lo mejor alguno va a aplicar a 14 y medio.
¿Qué
Cuidado.
Piensa usted, Reinaldo?
Sí, ya que lo mencionas, mira, nosotros estamos abiertos a que cualquiera que venga a trabajar aquí de manera voluntaria sin cobrar un centavo lo vamos a aceptar.
Muy bien, vamos a la próxima.
Ahí va el anuncio.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, como adelantaba, observatorios denuncian falta de transparencia de las autoridades tras el hallazgo de cadáver de una mujer en San Agustín. Tras el hallazgo de este cuerpo el pasado 19 de enero en una parada de ómnibus en San Agustín, eso es allá en La Lisa, en La Habana, el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba pidieron acceso al informe policial para determinar si se trata o no de otro feminicidio. Las organizaciones independientes calificaron el hecho como una muerte violenta y exigieron a las autoridades transparencia luego de que varios perfiles asociados al gobierno desmintieran el relato de la ciudadanía sobre lo ocurrido.
Mira, ¿y por qué Reinaldo Escobar le decía a José Luis Tan Estrada el desmentido, incluso dijo lo prefiero desmentido? Voy a explicar, quizás no todos nuestros oyentes están al tanto. Hay una página que hay Fake News Cuba, y esta fue una de las primeras plataformas del gobierno cubano que salieron a acusar a todos los que habían puesto en su página el asesinato de esta persona, la que había aparecido ahí en la parada de la guagua de San Agustín. Voy a leer lo que puso esta página sobre nuestro invitado José Luis Tan Estrada, periodista independiente cubano. Dice, dice que trabajaba, entre las cosas que dijo, trabajaba para un medio radicado en los Estados Unidos, de haber publicado una información sin verificar, lo acusa de haber publicado una información sin verificar ni buscar elementos que validan las afirmaciones que compartió en sus redes sociales. Y ahora viene la amenaza, porque incluso hay amenazas contra nuestro invitado. Dijo, puede tener consecuencias legales en muchas partes del mundo y que en Cuba está regulado en leyes y decretos, aunque es muy débil, a aplicación, dijo la página esta oficialista del gobierno cubano. O sea, como diciendo, aquí no se le aplica a nadie, pero está en las leyes cubanas. Así que el gobierno cubano desmiente a uno de nuestros periodistas independientes, desmiente a todos los que lo publicaron, pero no da detalles, solamente se queda en la desmentida y no da detalles a quién entrevistó, por qué murió, por qué fue, por qué está, si era verdad que esta mujer tenía problemas mentales o estaba deprimida y se suicidó. ¿Por qué sale tan pronto el gobierno cubano a desmentir esto? Es una buena pregunta. Ahora, lo que no ha podido explicar el desmentido, o sea, que tampoco le podemos creer al gobierno cubano. José Luis, comienzo contigo porque estás en medio de esta noticia.
Sí, no, primero gracias por mencionar, hermano, ¿no? Y por la solidaridad y porque me llamaste después preocupado, porque realmente uno lo toma a veces a jarana, pero es
no,
preocupante.
No es jarana, ¿no? Bueno, cuando hay cárcel de por medio y acusación, no hay ninguna jarana en el caso, la verdad.
Ya uno lo empieza a ver seriamente, y más que esto viene ligado a una serie de ataques que últimamente he recibido, incluso de perfiles poniendo su cara, de que incitando al minín a que me pongan, que yo estoy llamando a la atención y que estoy reclutando personas y todo ese recos. El problema es que hay una realidad, y es que si el gobierno cubano salió supuestamente a desmentir lo que nosotros habíamos dicho, los medios independientes y periodistas independientes, es porque es verdad lo que estamos diciendo. Fíjate que ellos salieron a la contraofensiva. Además, en esa misma página de la Fake News contra Cuba, algo así, ellos hacen un trabalengua que si el cuchillo vino aquí, si el cuchillo fue allá, que qué, y al final no ponen las causas ni los argumentos que verifiquen y nosotros nos digan decir, nosotros lo digamos, no ocurrió, no fue un feminicidio. Sin embargo, gracias a que tenemos unos buenos observatorios, como yo sí te creo, y a las tensas que llegaron al lugar, confirmaron la noticia. Y algo que el gobierno todavía, ninguna de estas páginas, ha podido desmentir. Esas confirmaciones que hicieron estos observatorios. Lo cierto es también que la ola de violencia sigue creciendo. Ya en lo que va de año va aumentando. Incluso hubo vacío de Camagüey. Y la policía como que hace oído sordo y le vira la espalda. Uno pasó también cerca de Miramar, donde la pareja había anunciado que la estaba amenazando y al final terminó muerta, lamentablemente.
Increíble. Según la nota, dice el mapa latinoamericano de feminicidios, Cuba es el país de la región que tuvo el mayor incremento de crímenes machistas en 2023.
Dios mío. Reinaldo Escobar.
Bueno, eso se debe que un pueblo enérgico y viril, sí, que es la propaganda del pueblo, pues la virilidad cuando es cantada como una virtud muy enorme, entonces eso alimenta el machismo, está claro. Pero bueno, mira, yo lo voy a decir con toda franqueza, yo realmente, en primer lugar, desde mi modesta posición, solamente empezaría siempre por transmitir mi sentimiento de lamento, de pésame, a la familia de esta muchacha que falleció. Con independencia de que haya fallecido por una u otra causa. Siempre una mujer joven, llena de vida, que haya muerto, es algo que no debe ser utilizado como propaganda, en ningún sentido, ninguno ni otro. Pero me pregunto, ¿qué le parece más grave al régimen cubano? ¿Que una mujer sea asesinada o que una mujer se suicide, ¿no? Porque el suicidio un desajuste emocional de la persona, indica un desajuste social. Las personas no se suicidan cuando son felices, no se suicidan cuando tienen una esperanza de vida, ¿no? Yo apuesto porque esta muchacha fue asesinada, pero no tengo ningún elemento para probarlo. Lo cierto es que el gobierno, que ha desmentido la versión del asesinato, no ha mostrado una prueba fehaciente de que ella se suicidó. Una mujer que se traslada de su lugar de residencia a otro lugar más lejano y que se mete detrás de una parada de guagua para suicidarse, eso no tiene ni pie ni cabeza. No sé, sería un aporte a la teoría del suicidio.
Sí, sería para que lo estudiaran los criminalistas, porque de verdad que no tiene ningún sentido. Los suicidios ocurren, no vamos a especificar en ese lugar, en otros lugares, pero no se mete en la parada de la guagua a darse una puñalada. Y después todo aquello de que el perro, la técnica canina, consiguió todo el rastro y llegó. La verdad es que el gobierno debiera explicar esto porque es demasiado serio, como decía Reinaldo, la muerte de un ser humano para estar tratando de ganar puntos desde el punto de vista político.
Mejor continuamos.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Dice la agencia Reuters que los cubanos se están preparando para una nueva ola de inflación después de que el gobierno dio a conocer la semana pasada los detalles de un plan de austeridad que, según economistas, afectará casi todas las esferas de la frágil economía de Cuba. Las medidas que incluyen aumentos de precios e impuestos, así como recortes en subsidios, frenarán un creciente déficit presupuestario que se prevé superará el 18% del Producto Interno Bruto y prepararán el escenario para el crecimiento, de acuerdo al primer ministro, el señor Marrero. Las autoridades informaron que la gasolina casi se quintuplicará el primero de febrero. Yo creo que el primero de febrero esto y otras cosas más.
Sí, señor. Bueno, de todas maneras, yo no sé si es un problema de la traducción que hicieron de este cable, de este trabajo de Mark Frank, pero yo creo que de verdad que los cubanos, ¿qué se van a preparar? ¿Cómo se van a preparar para este golpe?
¿Con más inflación?
Guardar 3 toneles de 20 galones de gasolina, ¿dónde? Eso es prepararse. Eso ¿cómo? Es prepararse. No, el cubano lo que yo creo que lo que está es con ese gesto de que lo que le viene es un golpe y lo que quizás es lo que está es pues segregando a adrenalina para aguantar otro golpe más. No sé cuál es la versión por allá por Camagüey, José Luis.
Bueno, sí, realmente es así, es un golpe bien duro, porque mira, ayer mismo anunciaron esta nueva tarjeta UCD, esta nueva tarjeta clásica, increíblemente porque lo comprobé yo por la mañana, antes que anunciaran esa medida, el aceite, el litro de aceite había bajado 650 pesos, en las mismas pymes que son revendedoras. Por la noche, cuando yo pasé por esa misma MIPYME, ya estaba a 800 pesos el mismo litro de aceite. Otro ejemplo, el tomate por la mañana había bajado a 120 pesos la libra. Por la noche, cuando como tengo que pasar por ahí, estaba ya a 150 pesos la libra de tomate. La papa había bajado 200 y estaba a 150. Es para que te vea con ejemplos breves cómo ha repercutido, cómo repercute eso en la vida del cubano, en el día a día, en paquetazo, sube la gasolina, claro, tiene que subir el precio, suben los impuestos y claro que las MIPYME tienen y todo lo que revenden tienen que subir los impuestos y no pueden abrir más kioscos de venta porque le van a subir más los impuestos. Realmente es un verdadero caos y donde se va y el que se ve más afectado realmente es el cubano a pie, el que tiene que vivir el día a día ahí contando los kilitos para poder sobrevivir.
Y hablamos mucho de que sube el transporte, sube el combustible, etcétera, pero no hablamos de los impuestos que les van a subir a los trabajadores particulares, a los dueños de negocio. Eso es también una subida de precio en el producto. Reinaldo Escobar.
¿Que esos a la vez se lo pasan a quién?
Al consumidor. Ajá. Es que no falla.
Sí, está claro que la única cosa que le falta al gobierno para redondear estas medidas y que no afecte a la población, sería tener una exigente tope de precios para evitar que la gente suba los precios a partir de que suba el precio de la gasolina o del combustible y a partir de que suban los impuestos. Pero lo que ocurre es que cuando se topan los precios, y ya tenemos la experiencia de lo que pasó con la carne de cerdo, entonces las personas dicen, bueno, si tú no me permite subir los precios y me aumentas el impuesto y me aumentas el precio del combustible, entonces a mí no me da negocio seguir haciendo esto y voy a cerrar esto, ¿no? Y la consecuencia al final la van a pegar las personas, porque cuando desaparezcan las oportunidades más o menos legales de adquirir bienes y de recibir servicios, entonces se robustecen los medios que no pagan impuestos nunca porque son del mercado negro, que están por debajo de la mesa, y entonces ahí los precios no se van a aumentar, los precios se van a multiplicar. ¿Quién va a pagar eso? Otra vez, las personas, la gente, el consumidor, porque el Estado no tiene ninguna oportunidad de regular, no digo yo ya el cuentapropismo, que es una palabra que apareció en los años 90, el puertapropismo. Que es la gente que va de puerta en puerta vendiendo huevos que lo llevan metido en torno a una pelota o baloncesto, o todas las imaginaciones que tiene la gente para burlar la regla. Y cuando la gente en su familia no tenga la oportunidad real y legal de adquirir un producto, no va a renunciar al producto, porque el producto es imprescindible para vivir y va a tener que acudir a los que están por la izquierda, a la gente del mercado negro, que van a hacer con los precios lo que les dé la gana, porque esos precios no se pueden tocar.
Claro que sí. El tope de precio, para los cubanos que creen que puede ser una solución, el tope de precio, Reinaldo lo ha explicado, lleva, número uno, al desabastecimiento, y número dos, a la ilegalidad, a la bolsa negra. No hay otra explicación.
Me gustó lo de la pelota y los huevos.
No, usted se imagina una pelota de básquet, de baloncesto, llena de huevos.
Y subiendo un 14, 15.
No, y que un niño comience comienza a darle contra el piso.
Y además, si tiene que subir muchas escaleras.
Óigame, Reinaldo, vamos a poner los huevos en otro lugar que no sea la pelota.
Reinaldo Escobar, gracias, José Luis.
El puertapropismo.
Puertapropismo.
Hasta aquí, Tertulia.
Vamos.